Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6:01 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico. Reciban un cordial saludo del nombre de Miguel Ángel Pérez y de todos los que hacen posible este programa. Es la Mañana de Federico. Hoy es martes 25 de febrero y vamos a comenzar, como siempre, con la previsión del tiempo. Pues el tiempo para este martes, la verdad es que sigue revuelto. Hay alerta amarilla en toda la cornisa cantábrica por fuerte viento y oleaje, y además en los Pirineos navarro y aragonés por nevadas. Se espera que también nieve por encima de los 800 metros en todo el norte de Castilla y León. Las lluvias continúan, especialmente en Asturias y en el norte de Extremadura. Las temperaturas en Madrid ahora mismo estamos a 4 graditos, hace bastante frío y vamos a llegar a los 12 como mucho a lo largo de la jornada. La máxima de todas las máximas, atención en dos puntos, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia con 20 grados y la mínima de nuevo en Teruel con un gradito bajo cero. A las 12 del mediodía arranca en el Congreso de los Diputados el segundo debate sobre el estado de la nación de la legislatura. El primero en intervenir, por supuesto, será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin límite de tiempo. A las 4 de la tarde ya se reanuda la sesión con la intervención del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Posteriormente, cada portavoz de los grupos dispondrá de media hora de discurso y Rajoy contestará uno a uno con unos 10 minutos de réplica. Se espera, ya saben que cuando se da este tipo de citas políticas, todos los periódicos pues tienen informaciones, previsiones sobre los temas que se vayan a abordar sobre esta importante cita política. Se espera que el presidente del Gobierno pues defienda una bajada de impuestos ya anunciada hace unas semanas, apoyada, eso sí, en el cambio de tendencia en la economía española. Posiblemente también podría ofrecer Rajoy pactos a la oposición para pues generar estabilidad de cara a Europa y tender una vez más la mano a Cataluña para el diálogo, aunque eso sí, otra vez puntualizando que sobre soberanía no se va a hablar. Ayer desde el PP, María Dolores de Cospedal afirmaba que el gobierno está actuando en la buena dirección y que España, económicamente, en los mercados, vuelve a ser creíble. Desde el Partido Socialista, Óscar López decía que el ejecutivo de Rajoy llega al debate lastrado por la corrupción.
Y en este debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno va a poder poner de manifiesto cómo en dos años de legislatura la situación de la economía española y las previsiones de la economía española han mejorado respecto a lo que había hace dos años y han mejorado ostensiblemente.
Muchas mentiras y, en todo caso, toneladas de corrupción. Esto, desde luego, está lastrando la acción del señor Rajoy y del Gobierno del Partido Popular. Es más, como digo, han sido cinco años de mentiras y de corrupción y cada semana conocemos una nueva cuenta en Suiza de un dirigente del Partido Popular. Desde luego, así es imposible.
Toneladas de corrupción, habla Óscar López, y se olvida de las toneladas de corrupción que hay en Andalucía en el caso de los ERE fraudulentos. Como ven, la cita viene ya calentita con estas afirmaciones de populares y socialistas, y les recordamos que a las 12 del mediodía comenzará ese debate sobre el estado de la nación con la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. No es el único tema del día, también hay otros asuntos muy importantes que nos deja esta jornada y que vamos a repasar ya en titulares con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
Un empresario independentista se encaró ayer con el príncipe de Asturias en el Mobile World Congress de Barcelona y se negó a darle la mano en presencia de un sonriente Artur Mas, mientras, según La Razón, el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional Catalán pretende que el rey sea el jefe de Estado de una hipotética Cataluña independiente.
Yolanda Barcina comparece hoy a las 4 de la tarde en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro. A las 10 de la mañana continuará la comparecencia de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, que ayer fue suspendida tras más de 3 horas de duración. La consejera negó injerencias y trato de favor.
100 subsaharianos armados con piedras y palos han saltado la valla de Melilla. La Guardia Civil no usó material antidisturbios. Tienen prohibido volver a disparar pelotas de goma. Solo pueden usar cartuchos de fogueo de forma disuasoria. Jorge Fernández Díaz dice que los inmigrantes tienen que cumplir la ley y entrar sin usar la fuerza.
Tras el descrédito de la falsa entrega de armas, los verificadores dicen ver muy difícil continuar sin el respaldo institucional, hecho por el que se ha suspendido otro foro que iba a celebrarse mañana en el Palacio de Ayete. Íñigo Urkullu envió a Rajoy por SMS su nota de apoyo a los verificadores antes de leerla.
Arantxa Quiroga se impone en el Partido Popular Vasco y pondrá fin esta semana al debate interno sobre Oyarzábal, al que apartará como secretario general. Seguirá en la ejecutiva de Génova. Cospedal, por su parte, acudirá al Congreso en el que se designará a Moreno Bonilla candidato a liderar el PP de Andalucía.
Los exresponsables del Palau, Félix Millet y Jordi Montull, vuelven a la Audiencia de Barcelona para declarar por tráfico de influencias en la Operación Hotel. Ayer no pudieron comparecer por falta de tiempo. Pese a que la defensa presentó un informe de anulación, la audiencia avaló la instrucción.
Rusia critica a Occidente por apoyar al gobierno de Ucrania y cuestiona su legitimidad. Su primer ministro, Dmitry Medvedev, califica de extremistas a los opositores a Yanukovych. Estados Unidos y la Unión Europea envían a Kiev al subsecretario de Exteriores y a Catherine Ashton para apoyar al gobierno. Ucrania ordena arrestar a Yanukovych por asesinato masivo.
Pues ya oyen estas noticias. La verdad es que viene la actualidad muy calentita, con muchos asuntos muy importantes, y vamos a conocer ya pues lo que nos deja la actualidad deportiva de este martes, por cierto, en fútbol, con la vuelta de la Champions. David Vinuesa, buenos días.
Muy buenos días, vuelve la Champions en el día de hoy con dos partidos que no tienen presencia española, al menos en cuanto a equipos. A las 6 de la tarde hay partido en Rusia y lo van a jugar Zenit de San Petersburgo y Borussia Dortmund. Por otro lado, y en horario normal, a las 9 menos cuarto se jugará el otro partido entre Olympiacos y Manchester United. En este partido hay presencia española con jugadores como los porteros De Gea o Roberto y con Michel en el banquillo del conjunto local. Para el miércoles, turno para el Real Madrid, que jugará en Alemania ante el Schalke 04, antes de medirse el domingo a las 5 en el Vicente Calderón en Liga al Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Además, Galatasaray y Chelsea también el miércoles a las 9 menos cuarto.
Es la mañana. Es radio. A las grandes, medianas y pequeñas.
A las públicas y privadas.
Y también a la tuya.
En Telefónica queremos reconocer a todas las empresas que ven un valor en incluir la discapacidad en su modelo de negocio. Por eso, vuelven los premios Telefónica Ability Awards. Inscríbete para participar en www.telefonicaabilityawards.com. Telefónica.
¿Busca trabajo y no lo encuentra? En Es la tarde de Dieter queremos echarle una mano.
Soy Antonio Benarios Hidalgo. Los últimos 30 años he sido jefe de departamento de centros comerciales Carrefour.
Me llamo María Victoria Cerezo y soy licenciada en arquitectura.
Necesito que alguien me dé una oportunidad.
Nosotros se la damos. Llame al 91 504 5098, 91 504 5098 y déjenos un mensaje con su nombre y su experiencia. Todos los martes en Es la tarde de Dieter trataremos de llegar al final del túnel.
Es la mañana. Es radio.
Este martes a las 12 del mediodía en el Congreso de los Diputados. Ahí es la cita política de la semana, sin duda, y posiblemente pues de este tiempo, de estos últimos días, por supuesto, con la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Se trata del segundo debate sobre el estado de la nación de esta legislatura y el 24º de la democracia. Se espera mucho de este tipo de debates, pero la verdad luego salen pocos asuntos importantes, mucha palabrería, mucha discusión. Veremos qué da de sí este debate que comienza hoy. Se esperan en los medios de comunicación, en muchos periódicos de tirada nacional, por supuesto, pues hacen las tradicionales cábalas, las quinielas sobre los temas que posiblemente vayan a protagonizar esta cita. Se espera que Rajoy hable sobre la bajada de impuestos, ya anunciada hace unas semanas, que apoyará pues en ese cambio de tendencia económica que lleva pues destacando el gobierno. Y también posiblemente Mariano Rajoy podría ofrecer pactos a la oposición para pues garantizar la estabilidad de cara a Europa. Otros asuntos presentes que podrían debatirse en esta cita, por supuesto, el asunto de Cataluña, el desafío independentista de Artur Mas, el terrorismo, pues después de la farsa de ETA y de los llamados verificadores internacionales, la inmigración también tan de actualidad en estos días, o el aborto. Nuestra compañera Ketty Garat nos da más detalles. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 12 de la mañana Mariano Rajoy subirá a la tribuna de oradores en el debate más importante del año y en el Ecuador de la legislatura. María Dolores de Cospedal.
Y en este debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno va a poder poner de manifiesto cómo en 2 años de legislatura la situación de la economía española y las previsiones de la economía española han mejorado respecto a lo que había hace 2 años y han mejorado ostensiblemente.
Habrá anuncios en relación a bajadas de impuestos e incentivos fiscales a familias y pymes, pero en el PSOE ya tienen respuesta. Óscar López.
Cada vez que hay una campaña electoral, el señor Rajoy promete bajar impuestos. El problema es la diferencia que hay entre lo que dice el señor Rajoy cuando hay campaña y la realidad luego. Porque el señor Rajoy en su día, en la campaña de generales, dijo lo que dijo sobre los impuestos y después de eso ha hecho hasta 50 subidas de impuestos.
Lo que no adelantaban ayer en Ferraz es si Rubalcaba volverá a pedir hoy la dimisión del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación, como sí hizo el año pasado.
Veremos lo que sucede en este arranque del debate sobre el Estado de la Nación y también pues les daremos, como siempre, cumplida información en Es Radio sobre todas las informaciones y sobre esos previsibles anuncios que pueda hacer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahora nos vamos a ir a Cataluña porque sigue de actualidad, siguen llegándonos noticias de ese Mobile World Congress, o como ustedes prefieran también, Congreso Internacional de Telefonía, que como saben se celebra en Barcelona, y es que sigue dando mucho de sí, aparte de los avances tecnológicos y de muchas noticias que nos están llegando pues de ese Congreso Internacional, pues también están llegando muchas informaciones, sobre todo pues por la presencia del Príncipe de Asturias en compañía de Artur Mas. Ayer un empresario catalán independentista, por nombre Àlex Fenol, aprovechaba la presencia del príncipe pues para hacer propaganda de la consulta independentista que promueve Artur Mas. Dicho empresario se negaba a dar la mano al príncipe y le decía: no nos dejas hacer la consulta. La imagen desde luego no tiene desperdicio, pudo ser grabado pues parece por un teléfono móvil o algún dispositivo que se encontraba justo delante de lo que estaba sucediendo, y desde luego muy llamativa era la cara de Artur Mas, del consejero de Industria Felip Puig y del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, porque no podían disimular su satisfacción con una amplia sonrisa viendo toda la escena detrás del príncipe y pues como este empresario catalán independentista que lo que buscaba pues era notoriedad y aprovechar la presencia del príncipe para hacer propaganda independentista, pues se negaba a dar la mano en varias ocasiones al príncipe de Asturias. Luego, para que vean, pues iba más el tema porque Artur Mas y el resto de pues Felip Puig y Xavier Trias se acercaban al propio independentista catalán y le felicitaban, atención, por su coraje. Pues bien, este desplante al príncipe de Asturias en el Mobile World Congress coincide con una información, la verdad, bastante llamativa que lleva el diario La Razón en su portada, y es que según esta noticia, el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña, que promueve, recordamos, Artur Mas, pues pretende nada más y nada menos que el rey don Juan Carlos sea el jefe del Estado de una hipotética Cataluña independiente. Ahí queda eso. Pues ayer, durante la rueda de prensa del Mobile World Congress, Artur Mas lanzaba el siguiente mensaje a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que se encuentra también en Barcelona, y por su parte pues la ministra de Fomento, Ana Pastor, que también estaba presente en esa rueda de prensa, destacaba la colaboración del Gobierno con la Generalidad. Escuchamos a Reding, Mas y Pastor.
Barcelona, Cataluña, Spain, Europe.
Os pido que miréis a Cataluña como un buen aliado para construir la Europa del futuro. Siempre hemos estado ligados de forma muy estrecha con Europa y ahora esta sociedad viva y dinámica tiene este movimiento también muy dinámico que está implicado en todas las grandes preguntas de nuestros negocios comunes.
Querido presidente, vamos a seguir, como sabes, colaborando, como siempre, con vosotros, con las instituciones de Cataluña, porque de esa colaboración salimos beneficiados todos y siempre, desde luego, intentando hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos. La colaboración es fundamental y, sin duda, las obras salen adelante no porque sean de un hombre, sino porque son de todos.
Y lo decíamos hace unos minutos, el tema de la inmigración sigue de actualidad. Cada día pues se producen nuevas noticias sobre este asunto. Desde luego podría salir a colación perfectamente durante este debate sobre esta la nación que comienza hoy. Y es que el tema de la inmigración sigue poniendo en jaque, en problemas, al gobierno de Mariano Rajoy y al Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Después de que ayer 100 subsaharianos de un grupo de unos 400 lograran saltar la valla de Melilla, por cierto, de forma muy violenta, atacando a los gendarmes marroquíes con palos y con piedras, pues hoy algunos diarios informan de que la Dirección General de la Guardia Civil ha prohibido a sus efectivos disparar pelotas de goma cerca de los inmigrantes, autorizando como medida disuasoria, eso sí, el uso de cartuchos de fogueo. Es más, ayer pues la Guardia Civil no utilizó ya pelotas de goma como forma disuasoria. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmaba que Ceuta y Melilla no solo es frontera exterior de España, sino de Europa, y pedía pues más implicación por parte de las autoridades europeas, mientras el presidente de Melilla, la verdad es que bastante nervioso por esta situación que está viviendo en su frontera, Juan José Imbroda, alertaba de la gravedad de este asunto.
Tenemos el derecho y el deber de controlar nuestras fronteras. Tenemos el derecho y el deber de exigir que se entre en nuestro país legalmente. Ceuta y Melilla son frontera exterior de España, sí, pero también de la Unión Europea. Y el fenómeno de la inmigración es un fenómeno que nos afecta a todos, no solo a España.
Si hay dejación en la lucha, si hay dejación, podemos tener un día un problema grave. No son los 40 o 50 que en cada asalto pasen, no se equivoquen. Puede ser un problema grave al unísono en toda la frontera y en el puesto fronterizo.
Y continúa, por supuesto, coleando la farsa protagonizada por los etarras, que conocimos todos el viernes en ese vídeo difundido por la BBC, su supuesta entrega de armas y posterior devolución, así como la supuesta también verificación de los llamados verificadores internacionales, eso sí, arropados en todo momento por el lehendakari Íñigo Urkullu. Para colmo, estos llamados verificadores, que cobran 750 euros nada más y nada menos que por día de trabajo, pues ayer se hacían las víctimas y en un comunicado afirmaban que no pueden trabajar sin el respaldo institucional. Además, pues como consecuencia de las reacciones políticas que se han producido pues tras esta farsa, esta bufonada que protagonizaron los etarras y los verificadores, pues se ha suspendido una nueva cita que iba a tener lugar mañana en el Palacio de Ayete. Alicia González nos va a dar más detalles sobre esta información. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El supuesto desarme que la banda terrorista ETA escenificó el viernes, amparado por los llamados verificadores, no gusta nada al Partido Popular. María Dolores de Cospedal se muestra así de crítica.
Que no se puede considerar como otra cosa que una tomadura de pelo a todos los españoles a través de un mal sainete con actores relativamente bien pagados y con algunos artistas invitados como el señor Urkullu o el Partido Socialista del País Vasco, que han hecho francamente unos papeles lamentables.
Responde a Cospedal el número 3 de los socialistas, Óscar López.
Yo le diría a la señora Cospedal que seguro que comparte conmigo la opinión de que no hay que meter a ETA en campaña. Y yo le pediría a la señora Cospedal que no metiera a ETA en campaña. Es más, el Partido Socialista va a ser coherente, lo ha sido siempre, y va a reclamar y va a exigir siempre unidad en la lucha contra el terrorismo.
Eso sí, a pesar de que los socialistas vascos han mostrado su apoyo a los verificadores, Óscar López se cuidó ayer mucho de dar su opinión. La consigna era clara, se limitó a pedir la disolución de la banda terrorista.
Populares y socialistas no fueron los únicos que se pronunciaron sobre este asunto. También lo hizo desde UPyD Rosa Díez. Vamos a escucharla.
Me parece impresentable. Y si sirviera para algo, diría que tiene que dimitir. Pero como no sirve para nada, ¿para qué lo voy a decir? O sea, a ver, quiero decir que es que nunca acompañó a las víctimas, hombre. O sea, que es que en la Audiencia Nacional algunos hemos ido a muchos juicios de los asesinos, de personas, cargos electos, o sea, diputados. No ha ido nunca. Y resulta que va acompañar a unos ciudadanos que nos hemos enterado que cobran 700 euros más gastos diarios.
Esto es lo que decía Rosa Díez sobre el lendakari Íñigo Urkullu, que recordamos recibió a estos llamados verificadores internacionales antes y después de que comparecieran ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Este martes nos deja otros asuntos importantes de este día que vamos a pasar a resumirles de forma más breve.
Yolanda Barcina comparece hoy a las 4 de la tarde en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro. A las 10 de la mañana continuará la comparecencia de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, que ayer durante más de 3 horas de declaración negaba injerencias y trato de favor. Barcina se mostraba satisfecha con el contenido de las comparecencias hasta el momento.
Ya en los trámites y en las comparecencias que están teniendo lugar pone de manifiesto que se desvanecen completamente los motivos de la oposición, que los propios técnicos dicen que las actuaciones llevadas a cabo por la agencia tributaria todas han sido legales, y es más, hoy los técnicos esta mañana han reconocido que ni injerencias, sino cumplimiento del deber.
El Papa Francisco ha creado una Secretaría de Economía que gestionará las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y garantizará su transparencia. El propio Papa nombrará los 15 miembros del Consejo, compuestos por 8 cardenales y obispos y 7 expertos laicos. Y hoy la actualidad también pasa por el Congreso del Móvil de Barcelona, donde el creador de WhatsApp ha anunciado que ofrecerá llamadas gratis. Una de las ponencias con más asistentes fue la del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, cuyo acceso costaba entre 2.000 y 5.000 euros. Lo único que dijo sobre su reciente compra de WhatsApp fue esto. WhatsApp es una compañía por sí misma y por eso va a funcionar. Hay pocos servicios con tanto alcance y vale más de 19.000 millones de dólares.
Es la mañana. Es Radio.
Abrimos ya página internacional, un día más por todo lo que está sucediendo en Ucrania y las reacciones que están pues sucediendo en otros países sobre lo que está ocurriendo estas semanas en Kiev.
El primer ministro de Rusia ha criticado a Occidente por apoyar al gobierno de Ucrania, del que ha cuestionado su legitimidad. Dmitry Medvedev califica de extremistas y amotinados a los opositores a Viktor Yanukovych. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea envían a Kiev al subsecretario de Exteriores y a Catherine Ashton para apoyar al Ejecutivo. Ucrania ha ordenado arrestar a Yanukovych por asesinato masivo. Escuchamos a Medvedev.
Algunos de nuestros socios extranjeros no lo consideran así. No sé qué constitución y qué leyes han estado leyendo, pero es una aberración llamar legítimo a lo que en realidad es resultado de una insurrección armada.
El líder del nuevo gobierno de coalición de Italia, Matteo Renzi, ha obtenido el voto de investidura por parte del Senado, el primero de los 2 trámites parlamentarios que el futuro primer ministro de Italia tiene que superar para dar inicio a su legislatura. Tiene pendiente la cita en la Cámara de los Diputados hoy mismo, mucho más fácil que la del Senado, ya que su partido cuenta en la Cámara Baja con mayoría absoluta. Renzi se estrenaba ayer en el Senado para presentar su programa de gobierno y pedir el voto de confianza.
Creo que ha llegado el momento de decir con fuerza que una política fuerte es aquella que adapta los tiempos políticos a cada uno de los dirigentes. Y lo que no puede ser es que un dirigente permanezca en el gobierno de manera indefinida.
En Venezuela ascienden a 13 las víctimas mortales, cifra que podría elevarse a 30. La de ayer fue una nueva jornada de protestas, barricadas y desencuentros después de que el líder opositor Enrique Capriles haya decidido no acudir a la llamada a dialogar de Nicolás Maduro. El presidente venezolano, que ha anunciado que nombrará este martes a un embajador en Estados Unidos, también ha explicado que se han detenido a 712 personas, de las que 48 están en prisión. Escuchamos a Maduro y a Capriles.
Y no acepto grupos armados de ningún tipo. Y los que hayan sacado armas van presos, todos van presos.
Nosotros queremos y exigimos que los grupos paramilitares que hay en nuestro país sean desarmados. No queremos discurso.
Vamos ya a repasar qué destacan hoy los medios nacionales en sus portadas, Vanessa.
Empezamos por Libertad Digital, que destaca la visita del príncipe a Barcelona y titula: un independentista se encara con el príncipe en presencia de Artur Mas. Mas, Puig y Trias contemplaron la escena, sonrieron y dieron la mano efusivamente al empresario, que se la negó a don Felipe. Acompaña esta información con el vídeo de ese momento. En el diario El Mundo abre con el asalto a la valla de Melilla. La Guardia Civil prohíbe disparar pelotas de goma a los inmigrantes, solo autoriza el uso de cartuchos de fogueo. 100 subsaharianos saltaron ayer la valla y los agentes no usaron material antidisturbios. En el diario El País, el Poder Judicial desmonta la ley de seguridad por inconstitucional. El informe rechaza la regulación de los cacheos y detenciones y que empresas privadas colaboren en disolver protestas. En Barcelona abre el diario ABC: el padre de Facebook se vende en España. Mark Zuckerberg presenta su proyecto para llevar Internet a todo el mundo. En el diario La Razón, los asesores de Artur Mas quieren que el rey sea el jefe del Estado catalán. El Consejo Asesor para la Transición Nacional baraja un modelo similar al de los países de la Commonwealth. El informe, que aún se está realizando, aboga por mantener relaciones estrechísimas, cita textualmente, con España. En el diario La Vanguardia, Zuckerberg: el gobierno de Estados Unidos se pasó de la raya, son palabras textuales del fundador de Facebook, que abre el Congreso del Móvil, dice La Vanguardia, con reproches al espionaje de Obama. En la prensa regional, hoy en El Correo, los verificadores seguirán con su labor pese a que su credibilidad esté tocada.
Es la foto del día.
Ya está aquí Tania Lastra para contarnos cuál es la imagen del día. Buenos días, Tania.
Buenos días. Pues la imagen del día la protagoniza precisamente Mark Zuckerberg, el presidente, el director de Facebook, que protagoniza las portadas de varios de los diarios. Hablamos del diario El País, del ABC o de La Vanguardia, donde podemos ver al protagonista del día, este hombre que en el diario ABC se entrevista con los príncipes de Asturias, muy sonrientes ayer frente a él, mantienen una conversación, parece bastante distendida. Otra de las imágenes que no podemos dejar de comentar hoy es la imagen de los inmigrantes que ayer saltaron la valla de Melilla, donde vemos en el diario El Mundo un grupo de inmigrantes desfila ante sus compañeros del centro de estancia temporal de Melilla. Ayer, tras saltar la valla, vemos a muchos hombres sin camisa, malheridos en algunos casos, entrar y ser felicitados por sus compañeros.
En Es la mañana de Federico, nos interesa tu opinión. 91-409-0503. Deja tu mensaje. Contigo, la mañana.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en las Islas Canarias. Continuamos en Es la mañana de Federico contándoles toda la actualidad de este martes 25 de febrero. Les recordamos la previsión del tiempo para este día. Va a haber alerta amarilla en toda la cornisa cantábrica por fuerte viento y oleaje, y en los Pirineos Navarro y Aragonés por nevadas. Se espera también que nieve por encima de los 800 metros en todo el norte de Castilla y León. Las precipitaciones no van a parar, especialmente en Asturias y en el norte de Extremadura, donde se esperan abundantes lluvias. En Madrid, la temperatura ahora mismo estamos a unos 6 grados y como mucho llegaremos a 12, la máxima de todas las máximas en Las Palmas de Gran Canaria y en Valencia con 20 grados y la mínima otra vez en Teruel como ayer, pero hoy un grado bajo cero. Y seguimos contándoles la que va a ser la cita política del día, de la semana y no sabremos si del mes. A las 12 del mediodía arranca en el Congreso de los Diputados el segundo debate sobre el estado de la nación de la legislatura. El primero en intervenir será, como todos ustedes saben, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sin límite de tiempo. Ya por la tarde a las 4 se reanudará la sesión con la intervención del líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba. Posteriormente, cada portavoz de los grupos parlamentarios dispondrá de media hora y Rajoy contestará uno a uno. Se espera que Rajoy defienda una bajada de impuestos apoyada en un cambio de tendencia en la economía española. Además, posiblemente podría ofrecer pactos a la oposición para garantizar la estabilidad en España, dicen, y tender una vez más la mano a Cataluña para dialogar, eso sí, dejando claro que la soberanía no se va a tocar. Ayer desde el PP, María Dolores de Cospedal afirmaba que el gobierno ya está actuando en la buena dirección y que España vuelve a ser creíble. Desde el Partido Socialista, Óscar López, muy distinto, decía que el Ejecutivo de Rajoy llega a este debate sobre el Estado de la Nación lastrado por la corrupción.
Y en este debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno va a poder poner de manifiesto cómo en 2 años de legislatura la situación de la economía española y las previsiones de la economía española han mejorado respecto a lo que había hace 2 años y han mejorado ostensiblemente.
Muchas mentiras y en todo caso toneladas de corrupción. Esto desde luego está lastrando la acción del señor Rajoy y del gobierno del Partido Popular. Es más, como digo, han sido 5 años de mentiras y de corrupción y cada semana conocemos una nueva cuenta en Suiza de un dirigente del Partido Popular. Desde luego así es imposible.
Un empresario independentista se encaró ayer con el príncipe de Asturias en el Mobile World Congress de Barcelona y se negó a darle la mano en presencia de un sonriente Artur Mas. Mientras, según La Razón, el denominado Consejo Asesor para la Transición Nacional Catalán pretende que el rey sea el jefe de Estado de una hipotética Cataluña independiente. Escuchamos a Artur Mas durante su intervención y la réplica de la ministra Ana Pastor.
Os pido que miréis a Cataluña como un buen aliado para construir la Europa del futuro. Siempre hemos estado ligados de forma muy estrecha con Europa y ahora esta sociedad viva y dinámica tiene este movimiento también muy dinámico que está implicado en todas las grandes preguntas de nuestros negocios comunes.
Querido presidente, vamos a seguir, como sabes, colaborando, como siempre, con vosotros, con las instituciones de Cataluña, porque de esa colaboración salimos beneficiados todos. Y siempre, desde luego, intentando hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos. La colaboración es fundamental y, sin duda, las obras salen adelante no porque sean de un hombre, sino porque son de todos.
Yolanda Barcina comparece hoy a las 4 de la tarde en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro. A las 10 de la mañana continuará la comparecencia de la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, que ayer fue suspendida tras más de 3 horas de duración. La consejera negó injerencias y trato de favor. Yolanda Barcina considera que se desvanecen los motivos para la moción.
Ya en los trámites y en las comparecencias que están teniendo lugar, pone de manifiesto que se desvanecen completamente los motivos de la oposición, que los propios técnicos dicen que las actuaciones llevadas a cabo por la agencia tributaria todas han sido legales y es más, hoy los técnicos esta mañana han reconocido que ni injerencias sino cumplimiento del deber.
Los responsables del Palau Millet y Montull vuelven a la audiencia de Barcelona para declarar por tráfico de influencias en la operación Hotel. Ayer no pudieron comparecer por falta de tiempo, pese a que la defensa presentó un informe de anulación, la audiencia avaló la instrucción.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala el proceso contra Oriol Puyol por soborno dentro del caso ITV. Rechaza la propuesta de la Fiscalía de separar en dos la causa. En su auto destaca la continuidad delictiva entre dicho delito y el tráfico de influencias. Subraya también la existencia de un plan preconcebido para la comisión conjunta de unos hechos.
100 inmigrantes han entrado en Melilla en un asalto a la valla en el que participaron cerca de 400 personas. 13 agentes marroquíes y 14 subsaharianos han resultado heridos. Hay casi un centenar de detenidos. Jorge Fernández Díaz ha advertido de que hay que cumplir la ley y nos lo cuenta Silvia Ribeiro. Buenos días.
Buenos días. La llegada de decenas de inmigrantes ilegales a Ceuta y Melilla en los últimos días ha llevado al ministro de Interior a hacer un recordatorio.
Entrar legalmente por nuestro país, por los pasos fronterizos habilitados al efecto y no usando de la fuerza, intentando entrar masiva e ilegalmente.
Jorge Fernández Díaz ha insistido en que España tiene el deber de proteger sus fronteras, aunque ha recordado a Europa que no es tarea exclusiva del gobierno de Rajoy. Desde Melilla, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, lanzaba una advertencia.
Si hay dejación en la lucha, si hay dejación, podemos tener un día un problema grave. No son los 40 o 50 que en cada asalto pasen, no se equivoquen. Puede ser un problema grave al unísono en toda la frontera y en el puesto fronterizo.
En los bosques próximos a la frontera que separa Marruecos de España, aguardan en la actualidad centenares de subsaharianos dispuestos a saltar la valla o a cruzar a nado hasta aguas europeas.
Tras el descrédito de la falsa entrega de armas, los verificadores dicen ver muy difícil continuar sin respaldo institucional, hecho por el que se ha suspendido otro foro que iba a celebrarse mañana en el Palacio de Ayete. Íñigo Urkullu envió a Mariano Rajoy por SMS su nota de apoyo a los verificadores antes de leerla. Rosa Díez califica de impresentable el apoyo de Urkullu a los verificadores.
Me parece impresentable. Y si sirviera para algo diría que tiene que dimitir. Pero como no sirve para nada, ¿para qué lo voy a decir? O sea, a ver, quiero decir que es que nunca acompañó a las víctimas, hombre. O sea, que es que en la Audiencia Nacional algunos hemos ido a muchos juicios de los asesinos, de personas, cargos electos, o sea, diputados. No ha ido nunca. Y resulta que va a acompañar a unos ciudadanos que nos hemos enterado que cobran 700 euros más gastos diarios.
Nos vamos a Madrid porque la Puerta del Sol se renueva y lo hará con un diseño minimalista. Será más peatonal y tendrá un espacio para el descanso. Nos acerca a todos los detalles Laura Villalba. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Sol del Membrillo es el proyecto ganador, una apuesta minimalista que ha desbancado a las 145 propuestas restantes. El coordinador del concurso, Manuel Leira, explicaba a Madrid es Noticia las características del diseño que va a renovar la Puerta del Sol.
Aparecerá un espacio para el descanso a través de un banco que lo que hace es integrar las estatuas de la Mariblanca y del Oso y el Madroño al mismo tiempo que recoge algunas de las bocas de metro de la entrada de Montera. Por otro lado aparecen unos espacios de restauración que están integrados con el resto de kioscos para que no dé sensación de tan desperdigado. Y por último las fuentes se reinterpretan liberando más el centro de la plaza.
Y aunque el proyecto solo servirá de guía y puede sufrir modificaciones, en principio no contempla las principales reivindicaciones de los ciudadanos.
Pues si necesita sombra, tenía que haber árboles, ajardinarla un poco. Y luego, nada, conservarla, todos los edificios antiguos para conservarla el estilo de Madrid.
Con manifestaciones ninguna y es que siempre se ponen todas.
Yo creo que sí le falta una poca sombra, porque hay poca protección aquí del calor cuando llegue ya más avanzado el tiempo. Bueno.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también abogaba por una plaza arbolada. Veremos si finalmente se incluye la vegetación en el nuevo aspecto de la Puerta del Sol.
El Papa Francisco ha creado una Secretaría de Economía que gestionará las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede y garantizará su transparencia. El propio Papa nombrará los 15 miembros del Consejo, compuesto por 8 cardenales y obispos y 7 expertos laicos.
Y hoy la actualidad pasa también por el Congreso del Móvil de Barcelona, donde el creador de WhatsApp ha anunciado que ofrecerá llamadas gratis. Una de las ponencias con más asistentes fue la del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, cuyo acceso costaba entre 2.000 y 5.000 euros. Lo único que dijo sobre su reciente compra de WhatsApp fue esto.
WhatsApp es una compañía por sí misma y por eso va a funcionar. Hay pocos servicios con tanto alcance y vale más de 19.000 millones de dólares. En Galicia, el temporal ha activado la alerta amarilla en toda la costa por fuertes vientos y oleaje. Hasta allí nos vamos. Es Radio Galicia. Alfredo Ballina, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Galicia se ha despertado hoy con una nueva alerta de nivel naranja por mar de fondo y amarilla por fuertes vientos que afectarán sobre todo a la provincia de Pontevedra. Tras una semana de tregua, el mal tiempo ha vuelto a la comunidad gallega y todo apunta que para quedarse al menos hasta el próximo jueves, y es que se aproximan varias borrascas que dejarán lluvias persistentes, aunque eso sí, no en gran cantidad. La flota deberá permanecer amarrada durante el día de hoy debido al estado del mar, que acogerá olas de hasta 5 metros, mar de fondo que estará activo en las costas de Lugo y La Coruña.